Buenas tardes, hermanos. Me gustaría hablar sobre un tema que me está preocupando mucho últimamente. El pasaje del que quiero hablar es sobre 2 Timoteo 3, del 14 al 17. Y el por qué quiero hablar sobre ese tema es porque hoy en día está surgiendo un movimiento que ya se levantó ya en el siglo XIX. Y este movimiento, pues, es la teología liberal. Estos teólogos, que son alemanes, por cierto, en general vienen diciendo que la Biblia contiene palabra de Dios, no es, o sea, por lo tanto, no es palabra de Dios. Suelen decir que contiene errores, que no está inspirada, que eso, que algunas partes son inspiradas y otras no. Pero lo que más me preocupa de esto es que algunas personas dentro de la iglesia también están creyendo esto. Unos dicen que eso, que contiene errores, porque fueron escritos por humanos. Otros dicen de que hay partes son inspiradas, otras no, como lo que dicen los teólogos liberales, ¿no? Pero antes de ir al pasaje de Timoteo, me gustaría recordar un poco lo que pasaba en Israel en la época de los reyes. Me gustaría que fuéramos a Segunda de Reyes 22. A partir del versículo 3. Y dice, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos del que de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba, Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icán, hijo de Safán, a Cabor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová, o del Señor, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Más o menos un resumen. El rey Josías mandó a su siervo Safán para que fuera a buscar el dinero, se lo diera al sacerdote Hilcías, se lo diera a Safán para que le fuera a pagar a los trabajadores. Pero como el sacerdote Hilcías estaba con los trabajadores también, él fue el que encontró no se sabe quién fue el que encontró, pero él fue el que le dijo a Safán que encontraron el libro de la ley. Y se lo comunicó a Safán, y Safán llevó el libro, y lo primero que hizo fue leérselo, y el rey Josías se dio cuenta de que en realidad estaban haciendo todo mal, que estaban haciendo lo que no era del Señor. Pero a partir de ahí empezó a hacer todo lo que la ley de Moisés decía. Y por eso en el versículo 2 del mismo capítulo 22, refiriéndose a Josías, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, y sin apartarse a derecha ni a izquierda. La Torah o la ley, la Torah que es lo mismo que la ley, ¿no? Para los para los israelitas eran escritos con instrucciones de lo que el Señor quería para su pueblo Israel. Y lo mismo viene siendo hoy en día para la Biblia para nosotros. En ocasiones, los judíos estaban constantemente alejados del Señor. Una era porque o se ponían en rebeldía, o otra era porque no tenían la ley para saber cómo guiarse delante del Señor, ¿no? Y como fue el caso de Josías. Por eso es necesario que nosotros tengamos a la Biblia como autoridad para nuestra fe y que sea nuestra guía de instrucciones para caminar en nuestro cristianismo y así saber lo que el Señor quiere y hacer su voluntad. Bueno, con esto en mente, pues me gustaría ir a 2 Timoteo 3, 14 al 17. Y le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo en esta ocasión está escribiendo, como bien decía antes, una carta a su hijo espiritual, Timoteo. Pero me gustaría ir un poco más atrás, cuando recién empezó Pablo su ministerio, cuando hizo su primer viaje, de los tres viajes misioneros que hizo. En el primer viaje, mientras estuvo predicando, se convirtió en la madre y la abuela de Timoteo. Pues a partir de ahí, hasta que Pablo volvió a hacer el segundo viaje, la madre y la abuela fueron los que instruyeron el Evangelio a Timoteo, porque ellos pues aceptaron el cristianismo, ¿no? Cuando el apóstol ya empezó a hacer su segundo viaje, y cuando ya iba camino cuando ya estuvo en Listra, se encontró ya a un joven ya preparado, ya listo para poder acompañar a Pablo en los viajes. Y en ese momento pues Timoteo se convierte en discípulo fiel, hasta el punto que el mismo Pablo le llama hijo en la fe. A partir de aquí, Timoteo empieza a aprender todo lo que Pablo había aprendido del Señor mismo. Por eso Pablo, más adelante, ya cuando ya hizo los tres viajes y eso, más adelante pues le dice a Timoteo que, o lo deja encargado como pastor en la iglesia de Éfeso, y estando ya Timoteo ahí, pues es cuando Pablo pues, le envía esta segunda carta, que viene siendo la última carta de Pablo de todo su ministerio. Pablo ya estaba en la cárcel por segunda vez y a punto de morir. Por eso Pablo le escribe a Timoteo que tenga cuidado de los falsos maestros. El apóstol estaba advirtiendo de los engaños que iban a entrar en la congregación. El propósito de Pablo era afirmar en el Evangelio a Timoteo para que pudiera afrontar todas las situaciones difíciles que venían. Por otro lado, el apóstol Pablo, cuando se refiere aquí a la Escritura, en ese momento pues aún no estaba el Nuevo Testamento. Él se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿no? Pero Pablo sabía la importancia de que eran las Escrituras como fuente de autoridad para nosotros, para la fe, porque él conocía toda la historia de Israel. Él fue instruido por el maestro Gamaliel, el teólogo de teólogos en su época, y después Pablo pues también fue considerado como un erudito y celoso de las escrituras dentro del judaísmo y del cristianismo. Así que por lo tanto, sabía todo lo que era la historia de Josías, del rey Josías. Sabía que nuestra guía para andar conforme a la voluntad de Dios está escrita en el libro de los profetas y los apóstoles, que ahora para nosotros es la Biblia. A través de ella podemos vivir moralmente bien con el Señor y con la sociedad, podemos saber todo lo que el Señor quiere, pero sobre todo es donde está escrito la historia de Jesús. De esta manera podemos acercarnos al conocimiento de Cristo para nuestra salvación. Como bien dijo Jesús, que está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39-40, no hace falta que lo busquéis, que dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Sin embargo, aunque Pablo aquí se esté refiriendo al Antiguo Testamento, con eso no quiere decir que el Nuevo Testamento no sea inspirado, ¿no? Porque ya en las epístolas de Pedro vemos cómo Pedro mismo, pues, como que da autoridad de que las cartas de Pablo también son inspiradas por Dios. Lo podemos ver en 2 Pedro 3, 15, 16, y dice: y considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo se escribió, según la sabiduría que le fue dada, como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El mismo Pablo también en sus epístolas en 1 Tesalonicenses 2:13 también dice esto: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. También hay un teólogo reconocido que también es predicador, un chico inglés, un buen chico, señor inglés, John Stott, y él explica la expresión cuando Pablo se refiere a toda la escritura, ¿no? Y él viene diciendo esto: es muy posible que por medio de esta frase esté incluyendo las dos fuentes de conocimiento de Timoteo recién mencionadas. Es decir, cuando Pablo le dice lo que has aprendido, en realidad está haciendo lo que has aprendido de mí y las escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, ¿no? Y sigue: si bien es cierto que en ningún lugar el apóstol denomina a sus epístolas en forma explícita escrituras, en varios pasajes se acerca mucho al hecho y sin lugar a dudas recomienda que sus cartas sean leídas públicamente en las asambleas cristianas, seguramente junto con las lecturas del Antiguo Testamento. Varias veces afirma que habla en el nombre y con la autoridad de Cristo y llama a su mensaje palabra de Dios. Habiendo dicho esto, al comunicar a otros lo que Dios le ha revelado, utiliza no palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. Además, por otro lado, sigue este predicador, parece evidente que Pablo contempla la posibilidad de un suplemento cristiano del Antiguo Testamento, pues combina una cita del Deuteronomio, que es del Antiguo Testamento, con un dicho de Jesús que está registrado en el Evangelio de Lucas del Nuevo, y ambas le llama escrituras. Pues, volviendo al texto de 2 Timoteo 3, 14 y 17, como decía antes, Pablo aquí está dando instrucciones de cómo llevar una vida cristiana, pero no solo para él, sino también para toda la congregación. El apóstol confiaba mucho en su discípulo Timoteo, a pesar de que era muy tímido. Sabía que su amado hijo espiritual iba a seguir sus pasos en cuanto a predicar el Evangelio, a predicar todo aquello que había aprendido acerca de las Escrituras desde su niñez y que también fue instruido por su madre y su abuela, recordemos. Y por eso, viendo la importancia de lo que tiene la Biblia, las Escrituras para nosotros, por eso, de corazón os digo que no tropecemos en esta misma corriente de pensar que la Biblia contiene palabra de Dios y no es o que contiene errores, pensar que no es inspirada, porque en realidad ella es nuestra guía. A través de ella podemos saber más acerca de la voluntad del Señor. En ella podemos ver la gran historia de redención de Dios al ser humano. En ese texto que leímos de Pablo a Timoteo, no está defendiendo la autoridad de las Escrituras, pero sí está diciendo que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y corregir en justicia, ya que había muchos falsos maestros amadores de sí mismos que querían engañar a los cristianos de esa iglesia de Éfeso. Pero, claro, como ya había dicho antes también, al principio, también me temo que esa enseñanza, pues, en realidad ya se metió en las iglesias. Y, sobre todo, y es donde se suele empezar, es en los seminarios de teología, ¿no? Ahí es donde empiezan el movimiento, porque ahí es donde empiezan a estudiar todas estas cosas. Y después llegan a las iglesias. Pero si en realidad llegamos a pensar en esto, empezamos a dudar de todo lo que está escrito. Si decimos que no todo es inspirado, entonces, ¿qué es inspirado o qué no es, ¿no? O si creemos que contiene errores, entonces, ¿qué es verdadero? Sin embargo, si creemos, como bien dice Pablo, otra vez en este mismo pasaje, la Biblia será para nosotros útil para enseñar, para redarguir, para instruir y corregir injusticia, para llegar también al conocimiento de la salvación que Cristo ofrece a través de su muerte y de su resurrección. Hay otra frase que dijo otro teólogo, que dice: la doctrina de la inspiración de la Escritura es vitalmente importante, y es la doctrina que Satanás ha atacado desde el principio. ¿Os acordáis de la serpiente cuando le dicen a Adán y Eva en Génesis 3.1, con que Dios os ha dicho? Pues él concluye diciendo: no se puede concebir que Dios le diera a su pueblo un libro que no inspirara confianza. Y a modo de conclusión, pues recordemos que todo lo que está escrito en la Biblia es un hilo conductor que nos lleva a la obra de Cristo. Podemos ver desde Génesis a Apocalipsis, ver cómo Dios fue obrando a través de la humanidad para que fuera salva por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 3.15 podemos ver la promesa de Dios queriendo redimir a su pueblo después de que Adán y Eva habían caído. En Apocalipsis podemos ver a Cristo como un rey triunfante viniendo a por su iglesia y para que nosotros podamos vivir con él por la eternidad. Y así, en cada libro, podemos ver alguna historia del Señor, bien sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento a lo mejor lo vemos un poco más oscuro porque no está Jesús en sí, pero sí hay pasajes que te hablan de él. Pero ya en el Nuevo Testamento pues es cuando Dios pues ya abre todo lo que quería transmitir. Y por eso, hermanos, cuidémonos de las falsas enseñanzas que están surgiendo dentro del cristianismo. Estudiemos las Escrituras para que podamos aprender más de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñemos las Escrituras porque en ella creemos que tenemos vida eterna. A través de ella podemos ver el gran sacrificio que hizo Dios por nosotros. Dios hecho carne, viviendo como uno de nosotros, muriendo en una cruz, pero sobre todo resucitando entre los muertos para que tengamos vida eterna junto a Él. Pensemos en que Dios nos ha hablado por muchas maneras, por los profetas, por la palabra escrita y por medio de Jesús. Hoy tenemos la Biblia y la dirección del Espíritu Santo. La Biblia es un instrumento de Dios para guiar a los perdidos a la salvación y a los creyentes a la edificación. Y quería dejarle es una preocupación mía, pero también las quería transmitir a vosotros para que os preocupéis también, porque personalmente creo que es muy grave. Y aquí he terminado, pero me gustaría hacer una oración. Padre, tú, Señor, conoces nuestros corazones. Tú sabes todo lo que hay. Te pedimos perdón, Señor, porque te hemos fallado muchas veces. Te pedimos perdón porque siempre hemos dejado tu palabra a un lado. Te pedimos que nos ayudes a volver a las Escrituras, a escudriñarlas, a leerla, a saber más de ti, a saber más de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo que muera en nosotros, que cada día podamos llegar, Señor, podamos saber más de ti, saber más acerca de tu salvación, que podamos tener tu palabra como autoridad para nuestra fe cristiana, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga.